El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que escuchan La Ciudadanía Tiene la Palabra. Estamos muy contentos de tener ahora con nosotros a tres personas que aspiran a un cargo de elección popular en el municipio del Distrito Central, aquí en Tegucigalpa y Comayagüela, que son las dos ciudades que forman la capital, aunque a veces la capital pareciera ser una sola ciudad, una de la cual nos acordamos de este lado del río y otra de la cual nos olvidamos del otro lado del río, del otro lado de los puentes. En programas anteriores hemos conversado con candidatos a diputados y candidatas a diputadas al Congreso Nacional y en su momento con aspirantes a la presidencia de la República. ¿Cuánto cuesta construir voluntad electoral, don Oscar Lanza Rosales, para llegar a la alcaldía como la cabeza de la corporación?
Mire, en realidad, bueno, en primer lugar, yo muchas gracias por la invitación aquí a este muy prestigioso programa y un saludo a todos los oyentes. En realidad esto necesita, digamos, todo un proceso, digamos, de persuasión y convencimiento. Es difícil, digamos, persuadir, digamos, a una masa votante que yo le llamaría, digamos, un voto suave, ¿verdad?, que cambie de un día para otro. Hay un voto duro, digamos, que tienen los partidos políticos, pero hay un voto suave que todos los días, o sea, porque es difícil, que no, le falta conciencia, le falta formación, no tiene criterio para votar.
O le sobra conciencia, o le sobra criterio.
Es muy vulnerable, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que si un candidato llega un día de un partido, lo acompaña. Si llega otro, también lo acompaña. Entonces, la gente no está consciente, digamos, del papel del votante, del elector, de cómo eligen, digamos, cómo elegir a su gobernante.
Don Oscar Lanza Rosales es candidato a la alcaldía del municipio del Distrito Central por el movimiento Unión Liberal, que postula a la presidencia al académico economista Hugo Noé Pino, y también nos acompaña don Modesto Vindel, que es el candidato a vicealcalde en esta fórmula. ¿Cómo le va? ¿Cómo siente que le va en la construcción de la opción electoral para ocupar el palacio allá en el centro?
Buenos días y muchísimas gracias, Félix, por esta invitación. Soy nuevo en política, pero me ha dado una tremenda experiencia. He logrado conocer lo que es Tegucigalpa a profundidad. Y cuando me refiero a eso es porque me he dado cuenta de la poca importancia que se le ha dado lo que es barrios y colonias. Si nosotros los que vivimos en el centro de Tegucigalpa, hablando de todas esas colonias que están alrededor de Tegucigalpa, de lo que es el centro de Tegucigalpa,
El centro histórico,
si todas esas colonias que son relativamente nuevas y que uno las ve que han ido desarrollándose, que están bien pavimentadas, que hay casas bonitas, que los muros los han tenido que levantar altos, todo eso que uno se fija, y cuando uno empieza a extenderse hacia los barrios y colonias que están posteriores, que casi no se les ha puesto, y digo en un porcentaje bastante alto, nada de atención. Cuando vemos a Tegucigalpa, que tiene una enorme cantidad de encierro por los vehículos, que no, uno no encuentra salida, uno se empieza a dar cuenta que Tegucigalpa está bien, pero bien desatendida. Como que los políticos lo único que hacen es pedir el voto para llegar a ocupar un puesto, pero no para preocuparse por la ciudadanía. Y lo que se refería Oscar a esos votos suaves y duros, eso es lo que está pasando debido a esa poca atención que se le ha puesto a la ciudadanía. Si la ciudadanía viera obras, verdaderamente obras, que se le esté poniendo atención a ellos, entonces la ciudadanía cambiaría y se fijaría bien en los políticos. Hoy, en general, los políticos tienen un enorme y grave problema que hoy les dicen sí y mañana le dicen sí al otro también.
Más adelante vamos a profundizar en ese comportamiento que para algunos es envilecimiento del votante por la práctica tradicional de la política en el país. Don Carleton Corrales es candidato a alcalde del municipio del Distrito Central en la postulación presidencial del alcalde de Puerto Cortés, don Marlon Lara, que aspira a gobernar el país. ¿Cómo le ha ido hasta ahora en la búsqueda?
Pues yo creo que ha sido una experiencia muy rica. Hemos ido construyendo un consenso y una base. Hemos logrado posicionarnos como un movimiento totalmente distinto a los tradicionales y hemos enfatizado mucho el mensaje. Creemos que el mensaje fundamental nuestro es un nuevo rostro para la capital a base de una administración honesta. La capital tiene, la municipalidad tiene un problema de imagen. El 100% de una encuesta que se realizó dijo que los que llegaban allí llegaban para robar, para corrupción. Es la percepción de la gente.
De la administración del municipio.
De la administración del municipio. Entonces nosotros consideramos que el primer punto de la transformación es introducir un sistema de rendición de cuentas, un sistema de transparencia y un sistema de participación popular en las decisiones de cómo se utiliza el dinero, los grandes rubros.
Y esto no es un asunto de percepción, sino que son hechos concretos, ¿no?
Y además,
todos recordábamos a aquel alcalde que se llevó la alcaldía a su casa.
Exacto.
El otro que pautó anuncios de publicidad con plata de nuestros impuestos.
Pero no ha cambiado. La gente sigue percibiendo que la municipalidad no está trabajando para ellos. Entonces, para mí que el primer punto de la transformación de la municipalidad es el manejo honrado, honesto, transparente, con rendición de cuentas y con decisión, participación popular en la toma de decisiones. Yo creo que eso cambiaría totalmente todo el marco y eso permitiría entrar en un círculo virtuoso, en un círculo en el que la gente miraría que se construyen las obras, cómo se toma el dinero, cómo se invierte, cómo se rinde cuenta sobre ese dinero. Y eso no solamente la gente estaría más con mayor voluntad de pagar sus impuestos, sino que la imagen internacional sería positiva y por lo tanto la cooperación internacional nos ayudaría mucho.
Es la municipalidad más grande del país.
Debería ser el motor de desarrollo del país.
¿Cuánto no es el presupuesto de Tegucigalpa?
Es el gran secreto.
Hablan de 750 millones de...
Pero hay gente que dice que en realidad anda cerca de 1,000 millones, ya incluyendo préstamos y todo.
¿Cuántos habitantes somos en esta ciudad?
Ese es otro interrogante, porque la mayoría, la cifra oficial aparece son 750 mil, pero la cifra real anda cerca del 1,000,000 porque hay renuencia de los sectores de las colonias y todo, y tú no has registrado porque tal vez les vas a cobrar.
¿Cuánto vale
una
colonia?
Que 1,000,000 es una cifra bastante realista.
De habitantes. ¿Verdad?
De habitantes.
¿Y cuántos barrios y colonias somos?
Bueno, eso depende cómo se divida. El número oscila alrededor de 700, 800, ¿verdad?
800
y colonias.
Como que ahí andan los números mágicos, ¿verdad? El número de habitantes entre 800 y 1,000 y 1,000,000. El presupuesto entre 800 y 1,000 millones. Millones de lempiras. Y los barrios y colonias entre 800 y 900 mil.
Pero fíjate que...
900 mil barrios. No,
900 barrios.
900 barrios y colonias.
Casi 900 barrios y
colonias. O sea, es una gran masa de dinero. Es un presupuesto realmente atractivo.
Mire, solo piense usted que en publicidad están gastando en este año 44 millones, lo que aparece registrado
en el informe del Tribunal de Cuentas.
Tribunal de Cuentas. Entonces, póngase a pensar usted, aunque el lempira está devaluado, 44 millones es un montón de dinero para... Con eso yo puedo reparar todas las escuelas de la capital. con eso yo puedo mejorar la infraestructura,
arreglar las calles,
etcétera. Solo estamos hablando de un rubro que está mal utilizado.
Sí.
Si incluimos todos los otros, ¿cuánto se paga por la recolección de la basura y cuánto es el valor real? Entonces, para mí que el problema número uno de la capital es el manejo honrado.
Eso es lo que el habitante quiere.
Eso es lo que el pueblo quiere.
Que sus impuestos regresen.
Lo que pasa es que hay un escepticismo. Ese escepticismo yo no estoy seguro si lo vamos a vencer. Yo encuentro elementos, gente que tiene una actitud positiva, dice, no, hay que llegar con sobre todo la clase media.
¿Cómo se traduce ese escepticismo?
Ese escepticismo se traduce de una manera bastante burda. Al político solo lo logramos en la campaña.
Entonces, es de bajarlo, como dicen, es de educarlo.
Es de agarrarlo en la campaña para que le dé un sándwich, para que le dé una manta, para que le repare la calle, etcétera. Porque dice la gente, esta es la peor versión de este escepticismo, ¿eh? Dice, porque después de que ya ha sido nombrado y está en la presidencia del distrito, no lo volvemos a ver. Y hablan así. Eso es el máximo escepticismo. Pero paralelo a eso, yo he encontrado lo otro que dice, esta vez tenemos opción, esta vez vamos a ir a votar a las primarias. Yo creo que estas primarias van a ser bien concurridas, porque hay 8 movimientos. Hay 8 opciones y hay mucha gente distinguida dentro de los candidatos. Ya no solo es el candidato tradicional, ¿verdad? El de la cancioncita o el del sándwich, sino que también el del mensaje. ¿Qué es lo que voy a hacer por la capital? Yo creo que estamos viendo un momento bien interesante en Honduras.
Don Oscar Lanza es un ingeniero industrial, hombre que se dedica a la venta de electrodomésticos y a escribir artículos en la tribuna, por lo menos son sus actividades públicas más conocidas.
Y cuidar el agua, la fuente de agua de Honduras.
Mi tía.
Es decir, soy parte, digamos, de 2 grandes organizaciones, las mejores que existen a nivel nacional en la parte ambiental, de las cuales soy fundador y miembro activo.
¿Cómo es? ¿John Vida?
Anitigra, digamos, que provee, digamos, el 40% de agua en la capital.
Ajá.
Y Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo Vida, que hace 14 años viene cuidando las áreas protegidas de Honduras, de las ciudades principales del país.
Sí. Y su lema es, con Oscar Lanza la capital avanza. ¿Avanza hacia dónde?
Bueno, hacia el desarrollo, hacia el progreso, ¿no? Bueno, ese es un eslogan, digamos, que se ha formado, digamos, en los barrios y colonias.
Usando las rimas tradicionales.
Exacto. Que le gusta a la gente, digamos, ese tipo de eslogan.
La rima tradicional.
Pero el otro, el oficial, podemos decir que Oscar Lanza es el alcalde que la capital necesita. Uh-huh. Oscar Lanza es el alcalde que la capital necesita. Yo veremos
aquí. Pero no se gana con eslogan, eso usted lo sabe.
Claro. Miren, yo creo que, digamos, es muy optimista, digamos, Carlinson. Nuestra gente no ha cambiado, o sea, se hicieron estas reformas electorales, pero la actitud del capitalismo no ha cambiado mucho, como que está confuso. Entonces, yo no creo, digamos, que vamos a ganar mucho, digamos, con este proceso electoral así como está. Todavía la gente cree mucho en la gente que llega a través de la pantalla de televisión.
¿Usted cree?
A través de la radio.
Pero si usted cree eso, entonces está creyendo que ya está excluido.
No. No es que estoy excluido, ¿no? Por ejemplo, su servidor hace 20 años viene escribiendo, ¿verdad?
Sí.
Entonces hay una gente que me conoce bien.
¿Por sus escritos?
Por los escritos. Por ejemplo, el tiraje de un periódico, así como la tribuna, es de 30.000 al día.
Ajá.
Entonces se supone que nos conoce bastante la gente. Pero hay 2 segmentos aquí bien diferenciados en cuanto a las elecciones primarias. Mire, estas elecciones primarias, yo creo que es la primera vez que están despertando bastante entusiasmo. La gente va a ir a votar en mayor porcentaje que en elecciones anteriores. Pero la gente que más entusiasma, digamos, es la gente de los barrios de ingresos bajos, que es la gente que percibe, digamos, o recibe el mensaje a través de la televisión y la radio. Pero la gente que lee periódicos es la gente de clase media, la gente de clase alta, que es un poco más difícil hacerla ir a votar. Eso es como el voto independiente, que prácticamente solo se manifiesta en una elección general. Entonces yo lo que quisiera decirle aquí a la gente, que miren, que decirle a todos los capitalinos en general, que la capital nos pertenece, que Honduras nos pertenece, y si nos pertenece tenemos que tomar decisiones trascendentales. Y una forma de tomar decisiones trascendentales es ir a votar este próximo 20 de febrero. Que no nos contentemos solamente con ir a las generales, sino que dependiendo de esta buena elección que hay este 20 de febrero, vamos a tener buenos resultados en noviembre. Entonces mi esperanza es que la gente que nos conoce, la gente que nos lee, que nos ha seguido la trayectoria durante 20 años, que vaya este 20 de febrero a manifestarse. Porque como le repito, es la gente más cómoda, es la gente, el voto independiente más difícil movilizarlo de su casa. Lo ideal es que fueran un 80-90% del electorado capitalino a votar. Si va la gente, si sale la gente a votar, soy optimista para que me favorezcan con el voto.
Quiero que me permitan hacer la primera pausa y al regreso que nos digan qué es lo que van a hacer para que los capitalinos y las capitalinas efectivamente depositen sus votos por ustedes, para que sean las autoridades que les gobiernen por los próximos 4 años a partir del año 2006. Volvemos, sigan con nosotros.
¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo, ¿no? Como estar en una casa. Necesitamos vestuarios, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, estamos de regreso en el programa. He escuchado en la primera parte un término que es el correcto, que es el que debiéramos escuchar en el lenguaje de los políticos de cara a esta contienda que tenemos el 20 de febrero. Ciertamente, son elecciones internas para los partidos políticos, pero en términos de ciudadanía son elecciones primarias a las que estamos convocados no solamente los que pertenecemos a los partidos. Es un ejercicio de ciudadanía que nos convoca a todos los que estamos en edad de ejercer el sufragio, pero eso casi no lo escuchamos de liberales y nacionalistas. Ellos casi siempre hablan de elecciones internas. Y con eso están dejando por fuera una amplia masa, que ustedes llaman el voto de la clase media o el voto independiente, que somos hombres y mujeres en un porcentaje superior al 35% en una elección general, y que nos volvemos el voto decisivo en el conteo final, pero que de cara a este ejercicio del 20 de febrero estamos como retenidos porque hay el miedo del fichaje en el partido, del censo en el Partido Liberal o en el Partido Nacional, y por eso no hay como mucha motivación a ir. Pero ustedes me parece que están hablando el lenguaje correcto. Este es un ejercicio que nos permitirá a todos escoger en este momento clave el 20 de febrero. Sin embargo, no es fácil arrastrar al votante independiente. Ustedes piensan ganar con barrios y colonias, es mi percepción. Sino que ahí es donde sienten...
No, yo creo que tú estás tocando la estrategia que, al menos en lo personal, yo me identifico. Es decir, las mesas electorales, tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional, lo que van a tener es el censo nacional de la capital, en caso de la capital. Ajá. O sea, que ahí van a estar liberales y nacionalistas. No existe, y esto hay que enfatizarlo, no existe un censo liberal ni existe un censo nacional. ¿Verdad? Por más que digan, no existe.
Ellos van a tener el censo
de todos. Entonces significa, y eso yo quisiera enfatizarlo, significa que un nacionalista puede perfectamente ponerse en la línea liberal y votar, que es el caso extremo, pero desde luego el independiente que tú dices también puede votar. Entonces, estas elecciones primarias en realidad son más críticas que las generales, parece raro, porque es donde vamos a elegir los candidatos que nos van a representar.
Y en las generales.
En las generales, ¿verdad? Pero en las generales ya va a ser más restringida las opciones. Entonces, si enfatizáramos que asistan los liberales, que asistan los nacionalistas un poco suaves, por decirlo, no los duros, ¿verdad? Y que asista el voto independiente, estas elecciones primarias se podrían convertir en elecciones realmente de alta concurrencia. Y no solo eso, sino que estas elecciones primarias, además de, si lográramos así, ¿verdad?, que asistiera el voto independiente, el voto de la clase media, además, este es, vamos a estar votando no solamente por la candidato a presidente, candidato a alcalde, sino por candidatos a diputados. O sea que es una el poder pleno del voto. Y si la gente se diera cuenta de que estamos viviendo un momento histórico en Honduras en que el poder del voto está a plenitud y que hay que usarlo, ¿verdad?, independiente casi de los partidos políticos. Porque nosotros creemos sinceramente que los liberales tenemos mejores candidatos. Pero si se diera que el fenómeno contrario, también sería válido el razonamiento. Si el nacionalismo tuviera buenos candidatos, los liberales y los independientes podrían ir a votar ahí. Entonces, es más una consulta amplia, más que primarias y más que elección interna, es una consulta amplia que se le está haciendo al pueblo hondureño de cuáles cree que son los candidatos que deben ir dentro de los partidos, claro. Lo que no se puede hacer, y eso es lo que ha confundido, es cruzar el voto de un partido a otro. Pero se puede cruzar el voto dentro de los movimientos.
Que en el Partido Liberal son 8.
En el Partido Liberal. O sea, que alguien puede decir, un candidato para la presidencia de un movimiento. Puede decir, un candidato para la alcaldía totalmente distinto. Y puede decidir totalmente distinto para la diputación.
O sea, una mezcla.
Puede sacar lo mejor del Partido Liberal. Y si la gente piensa así, voy a sacar lo mejor del Partido Liberal, ¿verdad? Y se convierte en una consulta amplia, no solamente del voto liberal duro, que ese no pasa de un 40%, sino que del voto que anda entre un 35 y 40%, el voto independiente, y hasta del voto nacionalista, que no vota tanto por partido, sino por la calidad de las personas. Entonces, es realmente una consulta amplia la que está haciendo.
Definitivamente un ejercicio súper interesante. ¿Cuál es su profesión, don Carlton?
Bueno, básicamente soy educador. Obtuve mi título de maestro de educación primaria y trabajé en primaria. Obtuve mi título de profesor de educación media y trabajé en media. Obtuve luego la licenciatura, la maestría y el doctorado en educación, y he trabajado también en las universidades con organismos internacionales. Y un poco la vida me ha llevado a ser un poco empresario, podríamos decir. Yo no sé si existe esa profesión.
Hombre de negocios.
Hombre de negocios.
¿Y dónde está su reducto electoral, siente? ¿En qué colonia o barrio? ¿En qué sector?
Yo siento que es más como la clase media profesional, más que un barrio determinado, más que una colonia determinada. Yo he tratado de atraer el voto de la persona no comprometida, pues es que he estado reflexionando sobre esto. De la persona,
pues es conocido en el mundo profesional.
Más conocido en el mundo, porque al principio incluso, para serle sincero, cuando iba a una colonia no sabía nada, ¿verdad?
De Carles... ¿Cómo es su nombre?
Carleton.
Carleton Corrales.
Concentra en la...
Ajá. No sabía nada de
no sabía Carleton. Nada, realmente no sabía nada, y llegaba ahí, sí, me quedaba viendo. Entonces, por eso he puesto más énfasis en estos últimos días en los medios, tratar de atender todo tipo de invitación. No tengo dinero como para poner una campaña millonaria de 10 millones, ¿verdad? Ni nada de eso.
45 millones.
Ni siquiera de un millón, es decir, estoy usando mis recursos, pero tengo una gran ventaja, y eso lo enfatizo siempre, que de llegar a la alcaldía municipal yo llego absolutamente sin ningún compromiso. Absolutamente
con grupos fácticos o de narcotraficantes.
No, narcotráfico, a mí no se me ha acercado nadie indecente, y yo creo que esa es una gran característica. Ojalá que el pueblo hondureño, el pueblo de la capital, se dé cuenta de la importancia y que haga preguntas. ¿De dónde está sacando fulano de tal 10 millones, 40 millones para esta campaña? Para ir a ganar, es decir, invertir 10 millones, póngase en la lógica, para ir a ganar 100 mil, que yo no sé qué es lo que tal vez máximo que gane el alcalde legalmente, entonces es incorrecto. Uh-huh. Entonces, yo considero que uno de mis grandes, porque todo el mundo me dice, ¿por qué no mantiene la gran campaña? En primer lugar, porque no puedo. Y en segundo lugar, porque quiero llegar limpio. Y eso yo lo considero un mérito de mi campaña. Estoy gastando recursos relativamente limitados, estoy utilizando todo espacio que me abren. Y creo que el voto de la clase media, el voto del profesional independiente, el voto del trabajador, como me lo decía en la colonia San Miguel, mucha gente subestima a la gente de la San Miguel, pero aquí hay la mano de obra más capacitada que tiene la capital.
En la colonia San Miguel.
En la colonia San Miguel, hay un tremendo orgullo. Es la colonia que yo he encontrado que tiene más orgullo como colonia. Entonces, este es el voto que yo estoy tratando de que se incline por mi candidatura.
Ajá. Don Modesto Vindel, ¿cuál es su profesión, don Modesto?
Realidad es que no terminé de estudiar desde la universidad.
Ajá.
Pero me he dedicado al empresariado, tanto privado, trabajé con el grupo Crecida, que se conoce hoy desde lo que fue Químicas Vinal. Ahí tuve un
desarrollo
y una enorme experiencia donde
en todo campo,
una serie de campos de
generación de productos,
desde la parte
mercadeo,
producción, mercadeo, la parte gerencia y en diferentes departamentos.
Ya que lo conoce bien don Miguel Facuse,
claro que sí,
porque lo está apoyando en esta
Bueno, Carlenton acaba de decir algo muy importante, y eso es porque se ha caracterizado el movimiento de Hugo Noé. No tenemos compromisos con nadie y no queremos hacer compromisos con nadie,
porque don Miguel ha sido un hombre conocido por ser un inversionista de la política.
Así.
Y le invierte a los dos.
Así.
Y no pierde con los dos. Siempre gana con los dos.
Bueno,
gana con cachurecos y con liberales.
Todo el mundo sabe cómo él ha manejado la política. Como dicen, él es uno de los que maneja el país tras bambalinas.
Sí.
Eso es lo que se ha dicho siempre. A mí no me consta.
Ajá.
¿Verdad? Pero sabiendo cómo se manejan las cosas acá en nuestro país, entonces acá también son conocidos todas esas clases de personas que manejan la política desde ese motivo para sus propios intereses, y no solamente hablando de Miguel, sino de una cantidad
de esos grupos económicos,
esos grupos económicos
que ahora son menos invisibles, fíjense, afortunadamente. Antes sí eran invisibles.
Así es.
Y ahora vemos, sí, se arrollaron el pantalón y están metidos en el río.
Exacto. Y los vemos ahora que esas familias están metidos dentro de la misma política. Uno de los hermanos aparece liberal, otro parece nacionalista, y ya los vemos cómo se han ido introduciendo dentro de los puestos principales
del gobierno.
Y los vemos también que los mandan ya como embajadores, como cónsules, han ido participando. Y nosotros, los que somos nativos de este país, como que no le ponemos atención a esa situación, porque empiezan a tener dominio sobre muchas cosas. El otro día le decía a Oscar Lanza, para el caso, ¿ya te diste cuenta que la biosfera del río Plata no está siendo invadida?
Ajá.
Y uno de esos poderosos se dice que es para sembrar palma.
Que está depredando la biosfera para sembrar
palma. Para el sembrado de palma. Ajá. ¿Y el gobierno qué hace? Sin embargo, vemos aquí que el mismo gobierno premia a las personas que han hecho picardías con los dineros del mismo pueblo.
Don Modesto, aprovechemos este tiempo para que me diga por qué acompaña a don Oscar en la nómina de vicealcalde.
Uno de sus puntos principales, y fue el motivo por qué comencé con Oscar Lanza, no desde el punto de vista interés en puesto.
Uh-huh.
Primero, somos muy buenos amigos de hace muchísimos años.
¿La amistad importa en la política?
Importa desde el punto de vista cuando conocemos a esa persona. Y fíjese bien la expresión, dije, amistad. No ser amigos comunes, sino amistad. Que si tenemos que decirnos una verdad, nos decimos la verdad, pero que no rompe la amistad. Entonces, con Oscar Lanza hemos llevado una trayectoria de conocernos bien, de saber la honestidad, la honradez, la transparencia con que maneja. El hecho de que Oscar Lanza arriesgue su vida en la época de los militares, cuando empezó a combatir que el poder del país debía estar en el civil y no en lo militar, desde ese momento yo estoy viendo a una persona que le importa el país. Desde el momento en que Oscar Lanza empieza a combatir la corrupción y saca lo que tiene que sacar a quien sea, desde ese momento yo estoy viendo a una persona transparente, que sabe que el país tiene que desarrollarse, que no se debe utilizar el poder político para convertirlo en un poder económico y para interés propio.
Esos valores, van a servir para administrar la alcaldía.
Indudablemente, porque desde ese momento me está diciendo a mí, si te interesa Tegucigalpa, debes de trabajar. Entonces fue allí cuando, en este caminar, que me pidió él que lo acompañara únicamente para, porque él, como nos conocemos, me pidió que lo acompañara. De ahí partió que en determinado momento me dice, ya no solamente quiero que me acompañes, quiero que también seas el vicealcalde. Y entonces
que...
yo le dije una respuesta, no te doy la respuesta ahorita, pero te digo algo. Ya no tengo un compromiso con Oscar Lanza. A partir de ahora te digo, tengo un compromiso con esta capital por todo lo que he visto.
¿Con la ciudadanía?
Entonces, mi compromiso es con esta ciudadanía. Porque también yo no soy una persona que alguien me va a decir, aquí tienes problemas con esto. Y aquí, por eso lo estoy diciendo públicamente, porque no soy una persona que me van a criticar porque he andado haciendo actos incorrectos en mi vida, sino que me he preocupado por los demás.
Don Oscar, usted piensa, según este documento que me ha entregado, que los tres problemas principales de la ciudad capital es el desempleo,
la pobreza y la delincuencia y criminalidad.
Ajá. ¿Y eso quién lo dice?
Bueno, eso es el resultado, digamos, de encuestas que han sacado, varias empresas encuestadoras.
Pero hay otros que piensan que es el problema del agua, el ministro de agua potable, el problema principal que hay que resolverle a esta ciudad.
Bueno, la última encuesta que sale, digamos, esta semana, digamos, uno de los diarios capitalinos, pone como número uno, digamos, la seguridad.
Uh-huh.
O sea, la gente ve, digamos, como la seguridad el problema número uno, porque no se puede ir a estudiar. O sea, pues la gente no sale, ¿cómo diría?
Tranquila,
digamos, si no hay seguridad.
¿Esa sería su primera inversión de ser alcalde?
Mire, yo creo que, digamos, aquí hay que tomar, digamos, varias cosas al mismo tiempo. No es cuestión, digamos, de tomar, digamos, un tema como prioritario. Hay no solamente un tema prioritario, sino que hay como cuatro temas prioritarios. En cuenta que usted menciona el del agua.
Ajá.
Por ejemplo, nosotros en este plan que tenemos aquí, nosotros decimos de que no es posible que una ciudad como Tegucigalpa y como Mayagüela se siga deteriorando desde el punto de vista social si nosotros no le ponemos, digamos, atención al aspecto empleo. Tenemos que generar empleo porque definitivamente, digamos, es un grave problema de la capital. La tercera parte de la gente que puede trabajar, o el 30%, no tiene posibilidades, ¿verdad? Solamente consigue, digamos, trabajos temporales. Hay 50.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. La gente se gradúa, digamos, de secundaria, se gradúa de universidad y no tiene oportunidades de trabajo. Alguien que está desempleado le cuesta hasta un año, digamos, conseguir un empleo. Entonces, si nosotros no llevamos más ingresos a los hogares, la delincuencia va a crecer. La criminalidad va a crecer.
¿Pero cuál es su propuesta en el campo de seguridad? ¿Qué va a hacer?
En seguridad. Bueno, en seguridad, por ejemplo, nosotros lo que perseguimos, digamos, es complementar el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Seguridad. O sea, el Ministerio de Seguridad, digamos, aplica la ley, digamos, desde el punto de vista represivo. A base de operativo hemos visto que ha tratado, digamos, este gobierno Maduro, digamos, de atenuar, digamos, la delincuencia. Nosotros creemos que a la seguridad en Honduras le faltan varias cosas que hacer. Por ejemplo, creemos de que necesitamos un departamento especializado en inteligencia, que eso no lo tiene, y que sugerimos que el gobierno lo haga, que tenga un buen departamento.
Perdón,
pero
le voy a pedir que me dé chance de hacer la pausa aquí, porque este tema me parece como para explayarlo, el tema de la seguridad. Hagamos nuestra segunda pausa, amigos y amigas que escuchen el programa, y regresamos, porque estamos entrando a lo que dicen estas personas que van a ser si nosotros los elegimos, nuestras autoridades, a partir del 2006. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos, libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Muy bien, estamos de regreso, precisamente recordando que este programa y todos los anteriores grabados y producidos, enviados al aire desde el Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, pueden escucharlos en su computadora, en su casa, en la dirección www.cedo.org. Ahí le aparecen todos los programas y los puede escuchar y valorar en la comodidad de su casa. Don Oscar nos intentaba explicar su propuesta en materia de seguridad, que es uno de los tres problemas que, según él, los sondeos de opinión los señalan en la capital como los principales que hay que resolver.
Sí, en seguridad le decía de que, bueno, al Ministerio de Seguridad le falta un buen departamento de inteligencia, pero creemos que la municipalidad, la forma en que puede colaborar con el gobierno central a resolver este problema de seguridad es con los planes de seguridad preventivo, involucrando, digamos, a los vecinos, involucrando, digamos, a los patronatos, a las asociaciones de vecinos. Eso no lo está haciendo. O sea que prácticamente, digamos, el problema de seguridad, digamos, se lo ha echado encima solamente, digamos, el Ministerio de Seguridad.
El Ejecutivo.
Mire, para resolver este problema... Para resolver este problema es necesario que se involucren todos los actores principales de una comunidad, de una ciudad, así como Tegucigalpa y Comayagüela. Sobre todo la municipalidad, con todos sus vecinos, con todos sus patronatos. Nosotros queremos, digamos, implementar o poner en práctica, digamos, planes que ya en otros países, digamos, desarrollados, las comunidades ponen en acción, ¿verdad? Sería, digamos, como un cabildo abierto en cada comunidad, en cada barrio, para que ellos mismos den sugerencias y recomendaciones de cómo se puede mejorar la seguridad en su barrio. O sea, reducir, digamos, el delito en sus zonas.
¿Usted piensa que esa propuesta es atractiva, don Oscar? ¿Que le produce votos a su aspiración?
Mire, claro que sí, porque si la gente está mencionando.
¿Pero por qué otros bachando, poniendo techos de lámina, organizando campeonatos deportivos, están, según las encuestas, sobre las aspiraciones de ustedes?
Mire, lo que sucede, digamos, que hay dos aspectos sobre eso. Nosotros ya hemos visto que los alcaldes bacheros son un fracaso, son un desastre en esta capital.
¿Se refiere a Miguel Pastor?
Fue Miguel Pastor, fue un bachero.
Pero pintor. Más pintor que bachero.
No, pero él pasó bachando, digamos, en su campaña electoral. Y resulta que ahora hay más baches de lo que él tapaba, digamos, cuando entró como alcalde. Miren, lo que necesita, digamos, esta capital es una gente de talento, una gente con visión, una gente inteligente, una gente estudiada. No necesitamos bachero, porque para un bachero contratamos a la gente que está en la Cuesta de
Chile.
Pero
la gente votó por los bacheros. Miren, parece estar, según la tendencia electoral, privilegiando a los bacheros.
No, pero es que los bacheros tienen muchos recursos y son, digamos, muy susceptibles a la corrupción. O sea, no es el hecho de que la gente vaya por los bacheros, sino por que son los que la gente, pues, o sea, que la frecuencia de los anuncios de televisión, de radio, como que a la gente se le pega mucho eso, se venden como un producto, pues, cualquiera, uh-huh. Y que depende mucho de la publicidad. Entonces, a eso voy. De que la gente en realidad debería tomar conciencia de que la gente que le llega a la pantalla de televisión es la gente que de repente llega a base de una inversión de dinero sucio, dinero que consiguió con la corrupción. No es dinero limpio. Su servidor, por ejemplo, y Carlton Gorrales, no tenemos recursos para llegar a través de la pantalla chica, no tenemos dinero para llegar a través de los principales medios de radiodifusión de Honduras.
Se han definido como empresarios ustedes, como hombres de negocios, sí, que generan ingresos.
Somos pequeños empresarios. Pero para hacer una campaña así como la que están haciendo nuestros competidores, se necesitan muchos millones. Y mire, la gente que está llegando o que
o compromisos
con grupos. La gente que está haciendo la campaña más intensa en publicidad en estas elecciones es la gente que ha sido cuestionada en el pasado.
En su partido es Eliseo Castro.
De claro. Rosenthal. Por ejemplo, el hombre, digamos, tuvo un reparo, digamos, de 11 millones de lempiras en el tiempo de Jorge Yesca.
Pero no tiene sentencia.
Bueno, la gente desconoce, la gente se está preguntando qué pasó, digamos, con ese reparo que le hizo la ley. Entonces, en primer lugar, una persona como esta debería explicarle al pueblo capitalino qué pasó, digamos, con ese reparo. 11 millones de lempiras en impuestos significa, digamos, una meter mercadería, furgones por 50 millones de lempiras.
¿Usted lo está acusando, don Oscar?
No, es lo que apareció en el periódico. Uh-huh. Eso fue público, esa cuestión. Y en el tiempo de Gabriela Núñez y Jorge Yesca. ¿No?
Tiene alta presencia en los medios.
Bueno, tiene alta presencia, pero todavía no nos ha explicado a los capitalinos, digamos, qué pasó con ese reparo. Entonces no es posible, digamos, que él se mande con una gran campaña publicitaria mientras no haya explicado ese hecho, ese incidente.
¿Cuáles son sus otros competidores? Además de don Carleton Corrales.
Mire, habemos 8 personas ahí. Uh-huh. ¿Verdad? Hay uno que ya fue exalcalde, que ya todo el mundo lo conoce.
El Pelón Acosta. ¿Por qué movimiento?
Va por el movimiento de Jorge Arturo Reina.
Ajá.
Entonces,
¿nosotros?
Bueno, está Quiquito también.
Quique Ortez.
Que tuvo problemas con el abanderamiento de barcos. Entonces, esta gente, digamos, a base, imagino, de esos negocios, ahora se da el lujo de hacer grandes campañas políticas, ¿no? Sí. Grandes campañas publicitarias. Y los demás, yo los considero como buenos capitalinos, como buenos hondureños, responsables. Están haciendo una campaña limpia, pero yo creo que a la gente cuestionada el pueblo capitalino debe identificar.
Ahí vamos a saber en las urnas del 20,
bueno,
efectivamente,
pero
estas personas son castigadas o son premiadas. ¿Cuántas veces los electores y las electoras nos hemos equivocado en la elección final? Don Carleton, su percepción está clara de que los capitalinos no queremos que se apropien de nuestros impuestos, que son muchos los que pagamos, ¿verdad?
Correcto, la mayoría.
¿Qué le pagamos a Tegucigalpa, los capitalinos? ¿Qué le entregamos al fisco municipal?
Bueno, básicamente son
los bienes inmuebles.
El de bienes inmuebles, que es grueso, y el volumen de ventas. Esos son los dos grandes rubros, pero luego hay un montón de pequeños. Hay algunos, hasta por increíble, ¿verdad? Usted pone un rótulo y le cobran por pulgada el rótulo. Eso es totalmente loco, ¿verdad? Porque
una pulpería se sacrifica,
¿no? Eso tiene un efecto, porque la persona, por evitarse ese pequeño pago, no pone el rótulo, no anuncia su negocio, y ese negocio no crece, se da cuenta. Entonces, son medidas totalmente contraproducentes. Y luego hay una serie de pequeños impuestos que al final generan bastante, ¿verdad? Es decir,
El vecinal,
¿verdad?
La tasa de vehículos, de matrícula de vehículos.
De matrícula de vehículos.
De los perros.
No, a mencionar la chacha, porque pero yo creo que
es mucho dinero.
Es bastante
dinero. 800 millones o 1,000 millones de lempiras es mucho dinero. Anualmente.
Yo quisiera sobre eso señalar una. Es decir, no es mucho dinero, pero no es lo suficiente como para que la municipalidad se convierta en el motor. Pensémoslo más bien como el carro, un pequeño motor de arranque. Ajá. Que echa a andar el gran motor. Es decir, al final lo que genera trabajo es el crear las condiciones para que la inversión privada, tanto nacional como internacional, venga a la capital.
Es crear una ciudad
atractiva, una ciudad limpia,
confiada,
una ciudad con altos índices de salubridad, con altos índices de educación. Por eso yo creo que ahorita la capital está en un círculo negativo, un círculo vicioso. Tenemos que romper ese círculo. ¿Y cómo creo yo? El primer punto que ya hablamos, el manejo honrado de la municipalidad.
O sea, usted restablecería la comisión de transparencia.
Transparencia y un sistema de transparencia, que todo el mundo sepa cuánto ingresó en el mes de febrero, para qué se dedicó, y una rendición de cuentas sobre esa, a base de un sistema descentralizado. La capital es demasiado grande para ser manejado como una unidad. Habría que crear por lo menos 4 o 5 regiones. Lo segundo, tenemos que resolver el problema del agua. Es increíble que la capital no pueda resolver el problema y que le hemos confiado eso a un organismo burocrático que no le rinde cuentas a nadie, como es el SANA, que es el refugio de políticos. Debe pasar a ser responsabilidad fundamental de la municipalidad, el problema del manejo del agua. Y no solamente implica llevarles el agua, sino el tratamiento del agua para poder seguirla.
Y sobre todo aumentar la capacidad de captación de agua.
Captación del agua, no a base de represas, porque eso hay una tremenda movida, sino a base de usar mejor eficientemente el agua, a desarrollar una cultura del agua.
Hay una gran inequidad en la distribución del agua.
Inequidad, es decir, hay colonias que pagan 800 lempiras mensuales por el agua, mientras todos nosotros, la clase media, pagamos una cosa irrisoria, ¿verdad? Y el otro problema que yo creo que no ha sido tratado, y quizás ya tengo previsto, es el problema de la educación. Es decir, ningún país del mundo se ha desarrollado si no ha invertido en educación.
Eso que Tegucigalpa parece como la ciudad donde más formación tiene sus
bueno,
habitantes.
Exactamente, el nivel educativo de Tegucigalpa es el doble del resto de la nación. Aquí hay un noveno grado, mientras en el país estamos a un quinto grado. Pero el problema es que no tenemos la formación específica, y por eso mucha gente cuando habla de educación solo piensa en jardines, escuelas, institutos y universidades. No, hay otro rama que es todavía más importante, que es la formación profesional, Stealing Pop. Entonces la municipalidad sí debe preocuparse por crear esos centros de formación profesional donde en 3 meses o máximo 6 meses le da la formación al joven que ya egresó de sexto grado para que pueda adquirir un trabajo productivo. Y si es posible, incluso ligarlo a los negocios. Alguien dice, yo quiero poner una fábrica, y entonces la municipalidad debe saltar y decirle, yo le formo la gente para que usted ponga la fábrica. Entonces, entramos en un círculo positivo. Un gobierno honrado, la salubridad que nos da el agua y el tratamiento del agua, y la inversión en educación inmediata. Es decir, la educación no de 12 años, 15 años, sino la formación profesional mediante la cual invertimos en ser humano, y inmediatamente este ser humano empieza a pagar sus impuestos, empieza a producir y se convierte de un mara o de un vago, se convierte en un ente productivo. Entonces yo creo que entrando en ese círculo positivo, no en 4 años, por lo menos en 12 años la capital se convierte en una capital de lujo y orgullo.
Y en eso usted va a aportar su experiencia como empresario.
Ahí es donde yo espero que mi combinación de educador, de empresario y un poco, yo creo que, como dice Oscar, nosotros tenemos una visión, porque hemos decidido que vamos a vivir en esta capital y aquí van a vivir nuestros hijos. Entonces queremos una visión. Aquí no tenemos tiempo para eso, pero tenemos que tener una ciudad amistosa con el medio ambiente. Es decir, empezar a usar la energía solar como medio de calentar el agua con que nos bañamos, como medio de iluminación, etcétera, y no solo estar comprando energía térmica, que es el absurdo más grande, porque eso lo traen desde Arabia Saudita, ¿verdad? Y se va a acabar. Todo el mundo, el resto del mundo está buscando fuentes alternativas.
Pero ese es el gran negocio.
De
los Fredinazar, ahí
ustedes dicen, eso es lo que está en el fondo en estas elecciones primarias, en estas elecciones internas. ¿Qué candidatos? Si vamos a elegir los mismos, ¿verdad?, que tienen plata
y los negocios
y los contratados.
Y los negocios.
Los contratos convenidos. Mire, el negocio, si yo tuviera un negocio cerrado, importo el petróleo, ¿verdad?
Uso las máquinas de la ENE.
Uso las máquinas y es una máquina de hacer dinero eso, ¿verdad? Pero eso es totalmente en contra de los intereses de Honduras, que debíamos de estar buscando energía solar para iluminar nuestras casas, queríamos estar buscando energía eólica para mover las turbinas, queríamos estar usando la energía del agua, ¿verdad? Y entonces, pero ese interés nacional es lo que vamos a debatir en estas elecciones primarias. Por eso yo creo que estas elecciones primarias del 20 de febrero son críticas, porque los partidos se vieron obligados a oxigenarse, a abrir las puertas. Antes era del presidente, de un grupito. Ahora hay opciones. Si el pueblo no las usa, es que todavía no hemos llegado a ese nivel educativo, pero por lo menos hay opciones.
Nos vamos a detener un ratito más para mensajes importantes, y al regreso, don Modesto nos va a decir si el vicealcalde es una figura decorativa, es una segunda velocidad invisible en el engranaje, ¿o qué? Volvemos.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org. El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Bueno, estamos ya en la recta final del programa. Modesto Vindel es el candidato a vicealcalde con don Oscar Lanza Rosales, que es el candidato a la alcaldía de Tegucigalpa en el movimiento Unión Liberal que postula Hugo Noé Pino como presidente. ¿El vicealcalde será funcional en esta fórmula? Pino, Lanza.
Félix, lástima que el tiempo es tan corto porque me hubiera gustado extenderme más en los temas que has estado tocando con Carleton y Oscar, pero como no hay suficiente tiempo, ya nos estás diciendo hay que cerrar el programa. Sin embargo, con tu pregunta de...
Pero hay que dejarlo abierto en la mente de las personas que nos están escuchando.
Correcto. El vicealcalde, démosle un título de subgerente. ¿Por qué el empresariado nombra un subgerente? Porque la alcaldía es necesario que vaya un vicealcalde y no como se tenía anteriormente, que habían 10 regidores y de repente había que escoger entre esos 10 a quién se ponía. El vicealcalde debe tener una labor definida y es estar asesorando al alcalde en primer lugar, ayudándole a pensar en qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se está quedando por fuera, quién hay que atender, a qué barrio hay que estar yendo. El vicealcalde tiene la misma función, aunque no actúe con ese poder legal, pero en la actualidad se le está tomando únicamente en cuenta cuando sale el alcalde. No se sabe qué está haciendo el vicealcalde.
Como un partido emergente, pero no como una cabeza que está pensando.
El vicealcalde debe estar desempeñando una labor, ayudándole a él a desarrollar esa labor durante el tiempo que está administrando la alcaldía. No puedes tener un vicealcalde únicamente para que esté poniendo la mano y recibir un sueldo. Y ese no es mi interés. De llegar a una alcaldía a estar sentado, estar recibiendo visitas, por estar platicando, estar preparando un programa X de mi radio. Yo tengo que llegar, tengo que olvidarme de mi empresa en ese momento que actúe, tengo que olvidarme de mi empresa, ponerla en manos de la persona que yo estoy preparando para eso, como decir, al subgerente, decirle, bueno, ahora vas a ser el gerente, para llegar a hacer una labor de 24 horas, porque el vicealcalde debe estar en voluntad de la ciudadanía durante 24 horas. Actúa como el médico. No puede estar el vicealcalde sentado esperando que le digan, mira, hoy te vas a quedar aquí haciendo esta responsabilidad.
Oscar Lanza Rosales, el alcalde que la capital necesita. Con Oscar Lanza, la capital avanza. Vamos a ver si le pega esto, don Oscar.
Mire, nosotros, en nuestro plan que usted está viendo ahí,
sí.
tenemos respuesta para los principales problemas que tiene la capital. Tenemos respuesta para un plan urbanístico que lo vamos a hacer en 25 años, un plan de empleo, incluyendo, digamos, el caso de los vendedores ambulantes, que ningún alcalde anterior le ha dado respuesta. Tenemos una respuesta para darle servicios básicos a la capital y lo que usted mencionaba al principio del programa, digamos, el caso del agua. Nosotros en el agua lo que trataríamos, por ejemplo, si hiciéramos publicidad iría orientado a, por ejemplo, que la gente hiciera buen uso del agua. Trataríamos de municipalizar, digamos, empujar o acelerar el paso para que se municipalizar, digamos, el SANA con relación a la capital. Y trataríamos de replicar, por ejemplo, el modelo de Amiquigra para las demás reservas que existen alrededor de la capital para asegurarle el agua a esta ciudad. Podríamos pensar, digamos, de Loyuca, Hierbabuena y la montaña Corralito y la montaña del Chile. O sea, pues que se lograran proteger para que nosotros le aseguremos el agua a mediano y largo plazo, digamos, a esta ciudad. Porque sin agua nosotros nos vamos a extinguir, vamos a tener que emigrar de esta, de Tegucigalpa y Comayagua.
Vender nuestras propiedades e irnos.
Mire, yo creo que se puede volver eficiente, digamos, la distribución del agua. Ahorita hay mucha fuga, digamos, en la tubería. Dicen que se pierden un 30-40% del agua.
Y en las represas.
Y en las represas también. Entonces, hay que acelerar también la cuestión, digamos, de Guacerique 2. Ya se tomó esa decisión, pero no ha caminado. Se dijo, se anunció esa noticia, pero no se ha acelerado. Mire, esta capital, digamos, si se hace un buen plan con todas las actores principales, con el gobierno, con la sociedad civil, yo creo que se le puede dar respuesta a la cuestión del agua. Ya no es posible, digamos, que un 30% siga comprando a precios muy altos, digamos, el metro cúbico de agua. Hay respuesta. Entonces, creemos pues que hay soluciones. Y también tenemos respuesta para el caso del transporte público, tenemos respuesta para los mercados públicos, que nosotros pensamos en los mercados periféricos que hay que construirlos en las principales entradas de la capital, como un medio como para descongestionar, digamos, el centro de Tegucigalpa y Comayagua.
Son hombres con respuestas. Los hombres de Unión Liberal en Tegucigalpa visionan una ciudad educadora, ordenada, segura, saludable y productiva, insertada en los planes de desarrollo nacional, donde sus habitantes, a través de su participación activa y responsable, mejoren su calidad de vida y se integren en la construcción de su futuro. Don Carleton, sus últimos minutos.
Bueno, aprovechar los últimos minutos para decir que al pueblo capitalino, que estamos en una justa electoral, es sumamente excitante, ¿verdad? Que ojalá se den cuenta. El movimiento de Marlon Lara lleva en la candidato a la presidencia una persona muy distinguida. El doctor Marlon Lara es un profesional universitario, tiene su doctorado en farmacia, además su maestría en administración de negocios en ICAE.
Pero su mejor presentación es el Puerto Cortés.
Exactamente. Y yo creo que la segunda gran característica de Marlon es el hecho que es un elemento joven, 39 años, pero además une la experiencia, es decir, ha sido electo 3 veces como alcalde de la capital, alcalde de Puerto Cortés.
De la capital del Caribe.
De la capital allá del Atlántico. Y no solamente es el hecho de que ha sido reelecto, que ya es una voluntad popular, sino el hecho de que ha transformado Puerto Cortés. Ha resuelto el problema del agua. El 96% de los habitantes de Puerto Cortés tienen agua las 24 horas a 60 lempiras mensuales.
O sea, ¿usted siente que un hombre como Marlon le respalde en su aspiración en Tegucigalpa?
Yo creo que sí. Es decir, una de las personas que él ha convertido la descentralización como modelo de desarrollo en la forma en que Honduras se va a desarrollar, que coincide con el desarrollo que han tenido los países europeos que descentralizaron en gran medida. Y hemos visto que es un hombre que hace ensayos, ¿verdad?, de formas nuevas, ha logrado financiamiento internacional. Entonces yo creo que tenemos un candidato de primera y ojalá que el pueblo hondureño pueda apreciar estas características. Por ejemplo, él, en lugar de decir las escuelas es responsabilidad del Ministerio de Educación Pública, dijo, no, yo voy a construir las mejores escuelas en la en la ciudad. Y
recién inaugurada.
Recién acaba de inaugurar una que
le costó... parecen universidades.
Parecen universidades, parecen campus universitarios. Yo fui a verlas.
Para son los grandes ejemplos. Todos vibramos con esa experiencia de
13 millones.
Pero usted no va a gobernar Puerto Cortés, sino Tegucigalpa y Comayagüela.
Exacto. Y la idea es utilizar esta experiencia, ¿verdad? Por eso yo insisto que el primer punto es la transparencia y el manejo honrado de la capital. Ahorita Marlon Lara recibió el finiquito, fue el único de los cuatro alcaldes que investigó el Tribunal de Cuentas, que le dieron el finiquito.
No se lo dieron a La Lima, no se lo dieron a San Pedro Sula, y no se lo dieron a Tegucigalpa.
Entonces eso es serio, ¿verdad? En segundo lugar, resolver el problema del agua, porque insisto, no solamente llevar el agua, sino también el tratamiento de las aguas residuales. Fuimos a ver las lagunas de oxidación, 8 lagunas de oxidación que tiene Puerto Cortés. Regresan el agua purificada en un 90% a la laguna de Guará.
¿Se puede hacer aquí?
Y se puede hacer acá, se puede regar, se puede convertir en la ciudad verde de Tegucigalpa con esta agua reciclada.
Ya hay dos proyectos de agua de oxidación aquí.
Y el tercero, invertir en educación. Es decir, yo creo, y vuelvo a insistir, en educación. Una vez que entremos en este ciclo...
Al estilo San Patrick.
Y con fe, la mayoría de las personas tiene fe. Y creando estas condiciones, empezamos esperamos de que disminuyan los índices de delincuencia. Esperamos también que haya mayor inversión, ¿verdad?, de la empresa privada, tanto nacional como internacional. Esperamos que se puedan atender algunas necesidades especiales como parques, ¿verdad?, como el hecho de las canchas deportivas. Vamos a impedir que la zona verde que se asigna en cada colonia de repente aparece lotificada, ¿verdad? ¿No? Esas son cosas sagradas.
Deben ser espacios para el esparcimiento.
Para el esparcimiento, para que la juventud tenga donde jugar sus deportes. Y si ya no quedan, vamos a comprar incluso la municipalidad para dejar los espacios ahí, aunque no construyamos y no tengamos dinero, pero por lo menos quedar los espacios sagrados en donde va a estar la cancha de fútbol, de básquet, etcétera. Vamos a hacer una política fuerte de afirmativa con las mujeres. Yo creo que la resolución de Zapatero, cuando dijo mi gobierno va a ser 50% puestos femeninos, y estuvo, se hizo, ¿verdad? Entonces aquí también podemos hacer lo mismo. Tenemos que hacer algo para nuestra niñez. Creo que nuestra ciudad es muy dura, ¿verdad?, con los niños. No le da oportunidad a los discapacitados cosas sencillas como construir esas rampas, ¿verdad?, para que pueda trasladarse el discapacitado que anda en ruedas. Entonces yo creo que la capital puede perfectamente llegar a ser una capital de lujo, una capital de trabajo, una capital que todos estén orgullosos, y eso es lo que se está poniendo, pero implica personas comprometidas ahí. No hay duda que la municipalidad debe estar en los próximos 8 años decididamente a favor de los sectores marginados, porque, como decía Oscar y Vindel, ir a esos barrios se da cuenta que han estado abandonados realmente. Ese escepticismo tiene una base. Si lo cambiamos a una posición de optimismo, a un círculo positivo, la capital puede salir. Yo tengo fe en que podamos hacerlo. Ojalá que la gente se dé cuenta de la trascendencia de las elecciones primarias del 20 de febrero para elegir las mejores autoridades.
Que así sea, que así sea. Este programa se llama La Ciudadanía Tiene la Palabra. El 20 de febrero la ciudadanía tendrá la palabra.
Tendrá la palabra, y
estamos seguros que sus ideas han caído en territorio fértil, que el votante y la votante está tanteando todavía su voto a esta altura del camino.
Y permíteme que te interrumpa. Históricamente, los que han estudiado este fenómeno, ¿verdad?, de las elecciones, encuentran que hay un voto duro que ya está claro, ¿verdad?, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Pero ese 35 que tú decías, que puede llegar hasta 60, es el voto que se decide en los últimos 10 días. Y estos 10 días es cuando la gente, ya viendo las opciones, dicen, no, este dicen que es excelente persona, analiza el pasado, como pedía Oscar, ¿verdad?, es decir, ¿qué es lo que ha hecho esta persona para aspirar?, ¿verdad? Es decir,
está claro del presente.
Ha sido un ladrón, y hace todas las preguntas, la gente las hace. ¿Y qué es lo que propone? ¿Qué es lo que propone? Entonces yo creo que este momento es crítico. Estos 11 días que llegan a la elección primaria van a ser críticos, y programas como el de ustedes realmente viene a dar estas luces, ¿verdad? Porque la cancioncita y el estar diciendo yo prometo, yo prometo, yo prometo, yo creo que ya no va a pegar, ojalá.
Bueno, lo veremos en la noche del domingo, probablemente un día o dos días después. Les agradezco que hayan venido al programa.
Con Oscar Lanza, La Capital Avanza, y Carlenton creo que va a ser el primer regidor.
Ya van. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Les invitamos para el próximo miércoles en un programa más del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.